cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan en este viernes? ¿Cómo está la voz del Uruguay? Y una Majo que dice, be stronger than your excuses.
Sé más fuerte que tus excusas.
Qué bien. A nada usó una remera que diga faltame el respeto, ¿no?
Bueno, me parece que a nada no.
Yo
hay como una distancia.
Hacer esa remera ahí, para aquel viaje. Bueno, qué pica, ¿verdad?
Faltame el respeto.
Claro, con nadie atracaba ahí. Claro. Y,
porque... Claro, sí, Majo tiene la teoría de que intimida.
Yo no tengo la teoría.
Bueno, sentís que intimidás. Claro.
Qué horror.
Bueno, aparte, lo que me tenía buena mi remera de hoy es que dice be stronger, como diciendo sé fuerte. Y más como suavecito, no se ve casi lo que dice abajo. Abajo dice que tú se excusas. Bien, ¿cómo le va?
¿A qué atribuís tu intimidación? Siempre
me
lo pregunto.
No, por favor.
Es que sos rolón, que vas a terapiarla.
No, pero me llama la atención.
No,
yo
por favor, no.
Capaz que porque es pública, capaz que yo qué sé.
No, me pasaba antes.
¿Ah, sí?
Sí. Podemos hablar de masculinidades frágiles o no sé qué. Pero no es para hoy.
Voy a guardarme los conceptos.
Porque en otro momento lo hablábamos. Porque Pablo trajo contenido para compartir y yo tengo cosas interesantes.
Que para vos es... ¿Cómo esperás los viernes, Pablo, solo por el empresario?
Sí, me complica porque viene más grande el diario, porque tiene más páginas, ¿verdad?
Tenés que leer más. ¿Arrancás más temprano?
Arranco por Ovación, luego empresario y luego paso a Ciudades. Me echo el empresario en el día.
Siempre además, en el mismo orden, ¿no?
No. Así, cambiar el orden.
Vamos a hablar con cosas locas.
Se le cae. No hay que tomar riesgos a esta altura de la vida.
Ser humano es lo que es la rutina.
No me lo digas, que casi me mato en la ducha, en el baño. El riego, recién hablamos con Pablo. Cuando el baño se convierte en un lugar peligroso, ya es que la vejez. ¿Cuándo se convierte en un lugar peligroso? Cuando te vuelves viejo. Me resbalé y casi hago un paso de ballet.
Me
trancó el segundo pie, me lo trancó la pared de atrás. Si no me lo tranca la pared de atrás, estoy abierta como Richetto, desgarrada.
¿En la ducha o en el sopi del baño nomás? Porque la ducha
va a ser acá.
No.
Si era el baño de acá, de 20 centímetros cuadrados.
No, en mi ducha me resbalé. Salí, me resbalé.
No, pero no tenía las cosas para abrir las piernas en el baño.
Baño con pared de yeso, aparte. Perdón, pero baño con pared de yeso es muy poco íntimo. No, mi casa, acá de la radio. Bueno, no tomemos riesgo, vos lo leíste en orden. ¿Y qué?
No, leo el empresario y bueno, para empezar, tuve la primera imagen, es el ranking Merco 2023-2024, donde premian anualmente a empresas y empresarios. Y ahí tuve una imagen que dije, yo pensaba que era el publicista, pero al empresario uruguayo le gusta aún más ser premiado que al publicista. Es impresionante. Pues son siempre las mismas 6 personas que ganan todos los premios. Claro.
Porque mira que en realidad.
Buena teoría.
En general, el empresario uruguayo es más bien perfil bajo. Pero se ve que vos decís que igual le gustan los premios.
Pero en el nicho de ellos es
ese. En el regodeo, en el micromundo. Sí. Porque viste que es perfil bajo en general.
Sí.
El empresario uruguayo.
Pero no quiere saber si tiene un auto nuevo, no sé qué. Pero el premio le encanta.
Creo que es más perfil bajo para contar dónde vive en un auto andan.
Exacto.
Que soy un crack en la empresa que tengo, ¿no?
Siempre recuerdo un empresario muy importante que un día saliendo de una reunión se encontró, salíamos de una reunión de posible laburo y cuando salimos a la vereda de una parrillada, de un lugar, se cruzó con alguien y ¿qué hace? ¿Cómo andás? Y acá la voy llevando, le dijo el empresario y le sacó la alarma a un auto que valía tipo 60 lucas. Y yo pensé para mis adentros, si vos la vas llevando.
Claro.
Lamentablemente ni Jorge ni Iñaki aparecen en el top 100 de empresarios.
¿En top 100?
Para ahí un top 100.
Sí,
no, si no entran en el... Yo quiero hacer una denuncia. No entran en el 100, nos roban.
La unipersonal.
El top 3 es habitual, es Jodal 1, Lecuader 2, Dobat 3. Genexus, Estudio Lecuedar, Zona América.
Claro,
Estudio Lecuedar incluye shopping, supongo.
Sí, claro, claro. Pero después, bueno, Mercado Libre mete 4 en el top 100, Itaú mete 3, ponele.
¿Pero cómo meten 4 o 3?
¿3 qué? ¿Premios?
3 ejecutivos, empresarios.
Ah, de su, claro.
Mirá
claro.
La lista, es como en Excel que publicaron claro. El empresario.
Con puntaje, o sea, Jodal tiene 10.000, el que está 100, Pablo Rodríguez de Itaú, tiene 3.000.
Ah, es directamente a la persona.
Sí, sí, es el nombre.
No a la empresa.
Que, claro. Hay mucho nombre marca, que es lo que me gusta. Tenemos una invitada nombre marca, que a mí eso es lo que me emociona del mundo del vino, que siempre lo hemos hablado, que es la familia de la marca es la que trabaja en la bodega. Ese es el gran diferencial uruguayo.
Los entrevistados que vienen de las bodegas tienen el nombre, el apellido de la bodega.
Todo es impresionante.
Y a vos, no solo eso te enorgullece, Pablo, sino que desprecias al hijo que toma un rumbo que no es el de la empresa familiar. Lo desprecias profundamente.
Lo desprecio visceralmente.
Claro, claro.
Es más, haría una reforma penal para que si un padre le dispara, se hace...
No,
presión penal, que sea domiciliaria.
Defiendo mucho.
Qué lindo estar acá con mi amigo Pablo.
¿Eh? Defiendo mucho no seguir los pasos de la empresa familiar. Muchísimo. Porque la obligación de seguir los pasos.
Pero de acá vas a heredar entonces. A no viajar sobre
el mundo. Nadie vio el gesto de cruce de manga. Que me hizo.
Ah, ser no artista. Ser artista de nosotros.
Querés dejarte Milita pintando cuadros. Arranca.
Succession.
Y me emocionó que después adentro hay un nombre marca también.
¿Opa?
En la entrevista central, que son siempre estupendas entrevistas. Yo siempre quiero hacer el nombre marca que hemos traído cada tanto, algunos, pero me bombean, pues siempre hay problemas comerciales. Acá, es terrible.
Terrible.
Ah, pensé que nosotros.
Y habla Cecilia Pellegrin, una de las dos dueñas de la confitería Pellegrin.
Claro. Qué rico es todo ahí, puta madre.
Claro, yo pensé que era una. No era un homenaje al churrasco Pellegrin, pero pensé que era un nombre.
Qué jugador del churrasco
sí,
Pellegrin.
Tiene una un nombre de confitería muy porteña para mí.
Exacto.
No pensé que era un apellido.
Y claro, yo no tenía la más mínima idea, ¿no? Por ejemplo, que son dos socios. En ningún momento en la nota hacen referencia a que son pareja, claramente son compañeros de trabajo, que eran compañeros de trabajo. Trabajaban en lo de Carlota, un restaurante que estaba atrás de la Intendencia, en Santiago de Chile, entre Solín y San José. Trabajaba Cecilia Pellegrin y Eduardo Iturralde. Esto no es un PNT, yo no compro un PNT Pellegrin. La nota está buena nomás, ¿no? Sí, pues, quieren pautar. O Karen les hace pelear, eso va por otro lado, ¿no? Y donde cuentan, ahí movía. ¿Y en qué año arrancan Pellegrin? Que yo pensé que era mucho más vieja.
2002.
Correcto. Plena crisis.
Se complicó el restaurante donde eran empleados y dijeron, vamos nosotros.
No, ahí estaban un poco cansados y ella va a formarse a París en una pastelería y cuando vuelven, dije tal, ¿cuál era su idea? Hacer las masitas, que hoy son clásicos de Pellegrin, en ese momento no existía. Masitas que son...
Claro,
son diseños de...
Claro, pero con un extra además, que es la el postre grande de la torta lo hacen mini, por ejemplo, tenés una
empezó
mini
siendo
tortita.
Solo mini.
Claro.
Eran solo masitas que con el paso del tiempo después empezaron a hacer las grandes,
pero
tipo la masita.
Medianas son, como el tamaño de
una
mano. Claro, y te hacen la torta de menta. Entonces vos podés ir a una reunión y llevarla de menta y chocolate, una de naranja, claro. Un volcán y todo chiquitito.
¿Sabes qué? Ahí vuelvo, me doy cuenta de lo lejos que estoy de los dulces. No sé ni de qué me están hablando.
Ah.
Empezaron 5, ellos 2 y 3 empleados, funcionarios, amigos. Y ahí ya eligieron el local que están ahora, que es ahí en Corazón de Punta Garretas. Es en... Mora, puede
Francisco
ser.
Ross me
no,
sale.
Francisco Ross puede ser. Sí.
O Gregorio
Esquina
Suárez.
Gregorio Suárez entre Wilkerman y la otra.
Sí.
Saca.
Luis de la Torre.
La vuelta de la parrilla de Wilkerman.
La vuelta, claro. En ese aro supe meter muchos dobles en la esquina de Luis de la Torre y Gregorio Suárez.
Y arrancan en este local de 500 metros cuadrados. Y ahí es hermoso el argumento que ella manifiesta. Porque dice: el local era muy grande para hacer plena crisis y estar arrancando. Era una jugada brava. Pero ¿cuál fue la idea? Para crecer, vamos a tener tiempo. Si crecemos y no tenemos espacio, después va a ser un problema, porque nos tenemos que mudar. Mi lugar era vital.
Visionarios.
Increíble.
Un lugar que...
Dame lo más chico posible.
No parece tan grande.
Tenían fe aparte, ¿no?
Sí.
Claro, claro. Y hoy tienen dos casas, la de Gregorio Suárez, ahí dice la dirección, y la de Carrasco, que fueron en 2017, en Rivera, esquina de Arocena. Y bueno, después va contando todo cómo fueron creciendo y... Lo que es increíble también cómo empezaron con las masitas chiquitas, tipo bombones hechos por Febres casi, a ir creciendo en la línea de productos. Pascualina, después más tartas. Ahora ya tienen en mente tarta para celíaco, tienen en mente abrir una heladería, que yo no tenía idea. ¿Qué hace más? Heladerías más chicas o más gourmet con productos distintos. cuentan también cómo se fueron asesorando con cada uno de los rubros para hacer algo. Y claro, después si uno va a Peregrino, uno ve que hay desde paté hasta panificados de todo tipo, cómo fueron creciendo.
Sí, fueron ampliando.
Ampliando salado.
Qué rico el paté bien hecho, ese ahí me podría.
El dato, el paté es impresionante.
Bien hecho es una cosa impresionante.
Es un paté, creo que es llegado. Que es,
ah, ¿lo probaste ya? De ahí.
En alguna reunión que alguna vez alguien compró, claro, otra vez, pasás del puré de sachet de chumi de supermercado y ves eso y decís, ah, mirá, esto es paté. Yo pensé que era
el
otro.
A mí me pasa con el de la italiana y seguimos tirando, ¿no?
Claro, el de italiana. Claro. El de italiana. Pero el de este es un dato impresionante. Dice, ¿cuál es el producto de Peregrín más buscado? En ningún momento la periodista se ve que es muy chiquita. No le pregunta si es pariente de churrasco. Eso me
no, le falta uno.
Siempre que está arriba en las ventas son las masitas. Luego los productos de pastelería y los salados. Por ejemplo, el día de semana, el fin de semana, dos días, del día de la madre, ¿cuántas masitas pueden vender en peso?
En peso, no en cantidad. Día de la madre.
Un kilo.
50 kilos.
No.
Los dos locales.
Mucho más.
200 kilos.
¿Majo?
Sí. Y yo pensé 1000 kilos.
500 kilos.
Por aprobación gana Borges. Tonelada y media. 1500 kilos de
¿viste? No, es que yo solo saqué la cuenta. La cantidad de gente que hay cuando yo voy. La cantidad de espera que hay. Y una persona puede llevarse un kilo.
Vos, tremendo.
Yo no sé ni dónde estoy pintado.
Pa, no, es riquísimo. Riquísimo, 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 riquísimo.
Gran fotógrafa Cecilia, la dueña de Pelegrín. Saludos de Agustín.
Aprovechando los rankings, quiero saludar públicamente a nuestro columnista y amigo Maxi Matsumoto, que se metió entre los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica con el Sofitel.
1921.
Hay solo dos uruguayos entre los 100.
Los parió,
Y uno es...
Tres uruguayos. Está La Huella.
Y Manzanar.
Manzanar y 1921.
Ah, me comí La Huella, entonces.
Ah, mira, ¿y
son tres uruguayos. Está? Los otros dos ya hace varias ediciones que están.
Manzanar está 78 o 76, lo vi hoy. A La Huella no lo encontré. Ah, ¿sí?
Está La Huella y está 1921 por primera vez.
Entró 96, claro, estamos, acaba de entrar al ranking.
Tenemos, yo pensé eso, tenemos un columnista de uno de los 100 restaurantes mejores de Latinoamérica. Oh, es impresionante.
Y es increíble que dos de ellos queden a 10 metros uno del otro, ¿no?
Claro, sí, yo pensé lo mismo.
Manzanar está atrás del Hotel Carrasco.
Claro, claro. Sí, el paté de hígado con gelatina de vino tinto sublime. Nosotros, Pablo Manzanar, tenemos un oyente que trabaja en Manzanar. Increíble.
No,
claro, felicitaciones.
Tuve un casamiento en Manzanar y fue de los mejores casamientos de mi vida.
Sí, ya sé cuál fue.
Fue impresionante.
Ya sé cuál fue.
De una columnista de la radio.
Exacto.
Sí, de Lucho Soria.
Que de un amigo, en realidad.
Fue de Rocker, claro.
El Jarba, ahí, o chef o cocinero o alguien de la cocina de Manzanar, no se escucha hace años.
Saben que nunca fue. Claro. No fue nunca. Y es muy, muy
una
popular,
sola
muy conocido.
Manzanar. Y lo recuerdo porque el día que fui estaba Marcelo Danubio Salayeta.
¿En serio? Qué grande, vos. Qué jugador.
Qué divino, qué divino.
Nos mete dos grandes joyas de Danubio, Salayeta y Pelegrín. Pará, antes, bueno, meté eso y después te cuento.
También gastronómico, se vienen las fiestas. Y si no pensaste en regalos de fin de año, les damos una buena idea que es Say Cheese. Tremenda idea. Vos te lo regalaste para tu cumple,
yo
Marco.
Me lo compré y pienso comprarlo para una reunión de amigas esta semana.
Quedás como un campeón. Desde experiencias gourmet como catas de quesos y vinos hasta cajas empresariales llenas de productos importados, con patas de jamón crudo, quesos bestiales, delicatessen desde España, Italia, Francia. Son una bomba los productos de Say Cheese. En la web está todo.
Ya te viene la tablita de madera con todo armado, con algunas verduritas además, quesos y fiambres. Es una gran solución. Todo comés con la mano, no ensucias nada. Ya viene con un pancito.
Bueno, para el Gerba que trabaja en Manzanar trabajó haciendo el paté de Pelegrín también.
¡Wow! Besos para Gerba. Chicos, tengo tres cosas muy importantes para comentarles rapidísimo. Porque esta semana...
Es otro el que hacía... Perdón, Majo. Es otro gente que trabajó 3 años en Pelegrín. Es su ex marido Iturralde. Mirá, qué maravilla que se hayan separado y sigan juntos. ¡Qué va! Excelente.
Bueno, eso es más de mí. Esa es más de mi escuela de llevarme bien con todo. No es de la tuya de no separarse.
No le querés ver la cara nunca más.
Claro, no es de la tuya.
Aunque todos sabemos que vas a estar casado para toda la vida. Aunque se esté destruyendo el edificio, esté implotando la familia, vos vas a estar ahí.
En las fiestas hacías 1200 patés en una semana.
Qué disparate. No, les decía que esta semana sí hay noticias de cine muy importantes. Que conviene saber, o está bueno saber, más allá de si uno va a verla o no. Por ejemplo, se estrenó anoche Gladiador 2.
Es verdad.
¿Ustedes vieron la 1? Dígame que sí.
Sí, me pareció una porquería.
24 años.
Me pareció una porquería.
Totalmente desconcertada, Matías. Estoy totalmente desconcertada. Uno no la vio y el otro le pareció una porquería.
No me gustó nada.
Bueno, medio muy
un exceso hollywoodense.
Sí, muy épico todo, muy Ridley Scott. Bueno,
se viene la escena del reloj.
La volví a ver esta semana.
Había un momento que tenía un reloj y mataban al continuista porque el gladiador con un reloj de muñeca.
Ah, yo no supe eso. Pero claramente lo mirás, porque yo la miré de nuevo esta semana. Claramente la mirás y decís los errores de anacronismo, pues hay cosas que no eran de esa época. Pero se estrenó la segunda parte. ¿Se acuerdan del nenito que era el sobrino al que finalmente salvaban? Bueno, ese hoy es el protagonista de esta nueva, es el sobrinito.
¿Es un Pascal, puede ser?
Es Pedro Pascal. No, es Pascal. Paul Mescal.
Ah, ahí va.
Paul Mescal, que es el de After Sun, él es el sobrino. Está Pedro Pascal, se confunden mucho, son como los hombres del momento, y Denzel Washington en esta secuela. La 1, si no la vieron, la quieren ver, la quieren volver a ver, está en Prime Video. Después, Simón de la Montaña, es una película argentina que viene muy premiada de Cannes. Toto Ferro, el actor del Ángel, es el protagonista. Actúa una actriz con síndrome de Down que es muy buena y que... digamos, con la que el protagonista traba relación porque es como que un joven que vive en la Patagonia que no se siente integrado con su núcleo de amigos y sus cercanos y empieza a acercarse a personas con discapacidad y hacer que ese sea realmente su núcleo. Viene muy premiada, se estrenó anoche también Simón de la Montaña. Y otra que me parece espectacular, hay que tener estómago, se llama La Sombra del Comandante. ¿Se acuerdan de La Zona de Interés, no? La película que nominada al Oscar, que era sobre la casa de Rudolf Höss al costado de Auschwitz, del campo de concentración. Esto es un documental que filmó al propio Rudolf Höss con su hijo que ya es grande, pero Höss tiene 87 años, es una productora y directora alemana, británica y argentina, tiene todas esas nacionalidades, la directora lo filmó. Y por primera vez el hijo conoce, o sea, el padre le va diciendo acá hacíamos esto, acá hacíamos lo otro, acá hacíamos esto otro. Por primera vez el hijo sabe las atrocidades que hace su padre. Hablan de esta película como una cosa increíble. A mí me parece increíble que esto haya sido filmado, que Höss hable, que cuente las cosas. Se llama La Sombra del Comandante en los cines Life, entre otros cines.
Bien, para ajustar el detalle, 55 está La Huella, 79 Manzanar.
Bien.
Y 96 acaba de entrar al ranking 1921 Restaurant. Pablo, pensé que antes de irnos a la tanda que ibas, que en la apertura ibas a celebrar las pancartas que aparecieron esta mañana en el Estadio Centenario. Vos que te gusta el fútbol.
No, tanto, ¿qué pasó?
Ah, vos que te gusta el fútbol de antes, de los hombres y todo lo demás, ¿no? ¿Viste?
¿Qué pasó?
Una que dice, le pegás a la familia cagón.
Ah, la pelota.
¿Y a quién le hacen referente?
¿Y con quién jugaba hoy Uruguay?
¿Colombia?
¿Qué pasó en la Copa América?
Ah,
los hinchas le pegaron a los jugadores.
Y otra pancarta que dice, las finales no son para cagones. Pensé que esa te iba a gustar más a
mí. Ah, mira.
Pensé que era para nada.
No, yo prefiero más la apretada, más física.
Ah, más que vayan a buscarlo a la tribuna.
¿Las finales qué dice la otra?
No son para cagones. Por la derrota ante la Argentina.
Obvio. Me gusta un poco, ¿no? No lo pone.
Yo también te tenía fe, pero no quería decirlo al aire. Vamos a la tanda, vamos a hablar de vinos.
Sí, hay unos paseos guiados para hacer este fin de semana.
Con te llevan todo, está excelente.
Sí, pagas un ticket y te llevan, no tenés que manejar.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?
Seguimos con este ciclo hermoso que estamos haciendo con la gente del INAVI y hoy viene la gerenta de ventas de Bodegas Dardanelli, una Eliana Comesaña Dardanelli, cuarta generación, que eso ya me emocionó hasta las lágrimas. Bienvenida, Eliana, ¿cómo estás?
Que sea Dardanelli o sea cuarta generación, o las dos.
Las dos. Con mi miedo era una gerenta ajena a la familia, pero no.
No.
No, y él tiene mucho miedo a la generación que destruye todo lo que construyeron las anteriores.
Bueno, recién me contabas, Eliana, algo hermoso que mucha gente te apellida.
Ya a esta altura, o sea, soy padre, Eliana Ranieri, pobre padre, le mando un beso en este momento. Ay, Dios lo tenga de gloria. Pero bueno, sí, gerente en ventas, hago de todo, porque ya en empresa familiar uno tiene que hacer un poco de todo. Había que elegir un título y soy contadora de la empresa, te hago la etiqueta de diseño, te hablo de vino y bueno.
¿Y cuarta generación dijiste?
Cuarta generación.
¿Cuál es la historia de tu familia?
Viene de parte de mi madre, viene mi bisabuelo en realidad de Piamonte.
¿Constante?
Esas historias, constante. Bien, hizo la tarea. esto me encanta, me gusta venir acá. sabe de vino, no sé, me parece, hay una línea que se llama Constante.
Sabe de responsabilidades, que es mucho más que eso.
Claro, eso me gusta.
Hay que hacer lo que hay que hacer.
O sea, lo conservador, la tradición, viene por ahí.
Luego Dino, ¿verdad?
Perfecto, me encanta. Dino, y tuvieron 8 hijos esa gente. Y bueno, nada, ahora obviamente que no.
Para, me quedé pensando, se llamaba Constante, ¿es eso lo que te gusta además?
No, y aparte es el nombre. Bueno, sí, después en marketing le pusimos el ser Constante y demás, pero el ser, obviamente.
O sea que tu bisabuela vino de Piamonte.
Mi bisabuela y mi bisabuelo, los dos de Piamonte, vienen de Piamonte.
Y ellos arrancaron la historia.
Arranca la historia teniendo 8 hijos, nada más ni nada menos.
A la vendima estaban cuidados.
Estaban, tipo, ¿sabes cómo los agarraban para cosechar uva, manzana y pera? Claro. Porque en ese momento era lo que se sabía hacer también, ¿no? O sea, una mano atrás y una adelante.
Claro.
Y ahí empezaron a hacer la bodega y vino Dino, bien, y Dino, ahí después viene Alba. No hay línea todavía que se llame Alba Dardanelli. Viste que a veces se brinda el homenaje un poco tarde, vamos a ver si lo hacemos más tarde que temprano, pero es así, básicamente. Está, y bueno, después venimos la cuarta generación, que estamos con mi hermano es, sí, más winemaker, o sea, es el que hace el vino, el que tenemos acá. Y bueno, yo más estoy en la parte de ventas, y bueno, y un poquito de todo.
Tenemos un Marcelán Dardanelli, que es una cepa que se ha puesto un poquito más de moda, podríamos decir, o se conoce más ahora. ¿Qué podés contar vos?
Es una cepa que nos cuenta a nosotros como Dardanelli, ya a esta altura, porque nos propusimos hace una cuestión de 6 años lanzarlo tipo como cepa, así, con la gente lo vea la etiqueta, es una etiqueta que no, si bien no se ve ahora en
sí, estoy escuchando. A mí me llamó la atención porque se ve más el nombre de la cepa.
Claro, fue como un truquito de que vos veas que es Marcelán y Dardanelli queda como su lema. Pero para que se conozca, porque es una cepa media escondida, muchos sabemos de Taná, muchos sabemos de Cabernet y etcétera. Y bueno, nosotros queríamos, porque nos encanta cómo queda, es un vino que no tiene astringencia, muy rico de tomar, muy frutado, muy sabroso, que yo soy de suelo descontracturar con los vinos, tipo comer pizza y tomar vino, viste, una hamburguesa. O sea, no siempre tenerlo que hacerlo, tipo con cosas pesadas, tipo lo refrescas un poquito y está tremendo.
Claro.
Y vamos mucho con esta línea, para acercar un poco el público ese que hemos perdido del vino, que le daba cosita a la copa, viste, que se familiarizaba con.
Sí, son muy gente ritual, capaz.
Claro. Sí. Y con esto, la verdad, que yendo a las ferias gastronómicas, que ahora están muy de moda y todo eso, la verdad, se dio a conocer un montón y mucha gente conoce el Marcelán y después Dardanelli.
Bien, eso está bueno.
Eso ayudó mucho.
La estrategia.
Un poco para cambiar, que no solamente somos Tanat en Uruguay, ¿no? O sea, si bien es nuestra web emblemática.
Pero también ustedes con alguna otra bodega también levantaron un poco, por ejemplo, el Moscatel. Que era como estaba una uva como tirada para abajo, marketing, pero la revalorizaron.
El Moscatel tiene esa mala fama en nuestro país de que es el vino dulce, que obviamente existe y es nuestra historia también, porque nosotros tenemos marca Tres Palmas, que es Tetra, y hacemos. Pero la realidad es que el día a día cambia y el mundo hoy te lleva a reivindicarnos. Y eso nos llevó a este año lanzar nuestro primer Moscatel, vino fino. Moscatel es un vino rosado, que cero estigma de dulce, o sea, te sorprende la acidez que tiene, o sea, va por ahí un vino con levaduras nativas, viste, yo qué sé, un montón de conceptos que hoy se están usando más naturales, y volver al Moscatel, porque me parece que volver a nuestra historia es algo re lindo, yendo a eso, ¿no?
¿Cómo se manejan esas decisiones de vamos a reposicionar esta uva o vamos a ir con el Marcelán?
Apostar por algo.
Claro, ¿cómo? ¿Cómo se manejan? Que en muchos casos deben ser medianamente arriesgadas.
Bueno, y aparte que estás familiar, o sea, cuando vos te sentás a comer un asado, estás hablando, tipo,
¿qué hacemos con el Marcelán?
Qué difícil que de vincularse de la familia con el trabajo, en este caso, imposible. Bueno, a ver, fue dependiendo. El Moscatel fue, este año la bodega cumplió particularmente 75 años, en los 150 años de la historia de la vitivinicultura cumplimos 75. Y como nos definió el Moscatel todo a lo largo de la vida, mi hermano propuso llevar el desafío de hacer un Moscatel. Que pasar Moscatel a veces no da un alcohol muy alto y es a veces muy difícil de hacer, el preconcepto, y por lo tanto nos planteó que quería hacerlos. Primero lo hizo como prueba, dijo a ver qué sale, y la verdad que le quedó tremendo. Y ahí nos encantó, y ahí fue bueno sentarse a ver cómo lo presentábamos, cómo comunicarlo, ¿no? Todo eso. Y el Marcelán fue, lo usábamos, la uva, por ejemplo, se usaba porque existía obviamente la vid ya, y se usaba como uva de corte, o sea, para agregarle color quizás a algún otro vino que estaba medio bajo. Y después, hasta que un año se dio muy buena calidad, dijimos, che, esto está re para presentarlo 100% y la gente se anima a conocerlo.
Justo nombraste un rosado, que también tiene mala prensa.
Uy, pobre.
En Uruguay, además. Sí. Porque en el mundo no, no tanto. Pero
no, tal cual.
Una época divina para tomar.
Ay, para mí es ahora. Rosé. Ya, arranquemos. Tipo, lo tenés que tener en la heladera, el rosado. Porque mucho se habla de blanco, que ha crecido un montón el consumo. Sí. Pero el rosado creo que pasa acá, que es porque se asocia a que viene en tetra y es algo dulce. Y no es algo tipo que lo puedes llegar a tomar como más con más cuerpo o mayor acidez. Y creo que por eso fue el desafío muchísimo más grande, poder hacer un vino fino, rosado y de moscatel.
Claro.
Ahí
contra
fue
todos los prejuicios.
Todo. Porque en Francia hay rosados que están buenísimos y la gente, ay, si es de Provence, tipo, qué bueno. Pero che, en Uruguay también, Sí, re.
Muy bueno.
¿Qué pro y qué contra tiene que sea una empresa familiar?
Que es difícil separar las cosas, seguro es lo más contra. Después para mí tiene más pro que contra. Pero es el estar todo el tiempo mezclando. Obviamente está lo económico, obviamente está lo profesional. Me junto con mamá en la casa y siempre estás terminando hablando, entonces tu cabeza está como continuamente hablando de eso y es difícil separarlo.
De dar una cosa de camiseta igual que...
Te tira la
más
sangre.
Más camiseta que eso, imposible. Claro.
Sangre. Total.
Parece joda, pero un oyente recién está desde España, con número español, trabajan con gastronomía, dice, acabo de tomar un moscatel en el Varas antiguo y tradicional del centro de Málaga, y acá la gente lo respeta y venera.
Bueno, nada, que mande ese respeto, me encanta.
Claro.
Que venga.
Este vínculo que ahora viene este fin de semana, que es lo que venimos
ahí
a difundir, que está bueno.
Sí, no, sí, no.
Es como una especie de coletazo de lo que ya se hizo para el día de aniversario, ¿puede ser?
Claro,
es una
en
movida parecida, o algo así.
Sí, es una movida muy parecida y la queremos replicar. A ver, en el año de los 150 años del festejo de la vitivinicultura, este año particularmente en el patrimonio se hizo foco y centro a las bodegas. Las bodegas estuvimos abiertas, público divino, nada, fue una belleza abrir las puertas de la bodega, fue visita gratis y demás. Y aprovechando noviembre, es el mes del enoturismo, y si bien hay un día en especial, lo abrimos como mes, aprovechando esta jugada, y para cerrar el mes, que es el sábado 30 en realidad, y el 1 de diciembre, el sábado y domingo, vamos a hacer como una réplica.
Bien.
Y de esto viene de la mano la intendencia de Montevideo, que se está poniendo a la 10 ahí y hacerlo el traslado para no tener que. Claro. Y van a ver otras empresas.
Ahí va
privadas.
La gente lo va a asociar, porque tenía el punto de arranque que lo comentamos acá bastante, que era el de, en Plaza Videla, en el centro de Colón.
Claro, eso
uno
fue. Ahí va. Ese fue en patrimonio. Ahora es, creo, capaz que un punto está más atractivo que va a ser acá en la esplanada de la intendencia. O sea, va a ser bien céntrico. Van a salir ómnibus, porque patrimonio salieron los ómnibus incluso patrimoniales de antiguos, los cops de antes, o sea, era increíble todo. Ahora van a salir ómnibus desde la explanada y van a salir más camionetas tipo transfer privadas, que también compras el ticket cuando lo pongan a la venta y del traslado vos te olvidás. Te llevan y te traen, van a dar tipo drop-on, drop-off, viste, como que en diferentes...
Puedes subir y bajar en la bodega que quieras.
Claro, pues somos cuatro bodegas dentro del circuito, que estamos dentro de la asociación de Montevideo.
¿Cuáles son las cuatro?
Somos, Bodega Falabrino, Ángel Falabrino, que está en Colón, Carrau, que también está en Colón, Santa Rosa, están todas a decir, y Dardanelli. Somos las cuatro que vamos a estar.
¿Dónde está Dardanelli?
Está en Montevideo Rural, cayéndose casi a la ciudad de las piedras, porque tengo el arroyo ahí que nos pasa en el medio. Son 50 minutos hoy con el tema del tránsito, son 50 minutos. Pero estamos más en región vitivinícola, cerca de Canelones.
Claro, son todas esas bodegas que están cercanas.
Sí, somos nada que sea lejano más de 10 minutos. O sea, pero da igual, me parece que está de más que elijamos tipo la opción de no manejar y, sí, y no.
O sea que entre bodegas te vas a poder tomar esos mismos transfer.
Claro,
o sea, consideras que el paseo en una bodega está liquidado.
Si de una vas a otra, vas picando.
Es por ahí. Tipo, vas, estás un rato en una y cuando, yo qué sé, si vos no querés almorzar en esa, porque también hay propuestas de almuerzo, hay propuestas de degustaciones, vamos a tener el restaurante abierto, que eso me parece que está re bueno. Aprovechar ese espacio verde, ni te digo si nos toca un día así, y almorzás en una y después haces una degustación en otra.
¿Cómo averigua más la gente? ¿Por dónde? ¿Por qué vía?
Bueno, tenemos vía de Instagram, @dardanelliwines, en este caso, y lo podemos decir en qué horarios y demás va a ser Somnews, WhatsApp seguro, 091-691-640.
691-640.
Repetilo, 091-691-640.
Ese es de Dardanelli.
Ese es para Dardanelli y después la página de la Intendencia de Montevideo, Descubrí Montevideo, @DescubriMontevideo o ATM. Que es la Asociación de Turismo de Montevideo, van a ser los lugares, las plataformas que van a estar vendiendo los tickets de traslado. O sea, después.
¿Y idea de cuánto va a salir el ticket?
La vez pasada, nada, fueron 500 pesos, no más de eso.
Y te incluye todo, vas y volvés.
Vas y volvés, vas y volvés.
El recorrido que
sí,
quieras.
Podés arrancar a las 10 de la mañana y volvés a Montevideo, al centro de Montevideo a las 5 de la tarde. Y te haces un full día bodeguero. Después, cierre. Y después, nada, dentro, lo que a destacar, que dentro de la bodega la visita es sin cargo. O sea, vos llegas a las bodegas y no te vamos a cobrar un ticket de nada, salvo lo que vos quieras consumir. Y bueno, y después
la degustación, por ejemplo, una degustación tienen un ticket extra para
tenés ahí va, ahí va, a gusto de consumidor, si querés hacer una degustación, ticket extra, almuerzo, también eso va todo como que
y en Dardanelli para... ¿qué se puede almorzar, por ejemplo?
¿En Cuneo?
En Cuneo, porque son de Cuneo, de Piamonte, Cuneo, en nuestros orígenes. Mirá. Constante vino de Cuneo, está todo relacionado.
Que se llame Constante. El peso de ese nombre.
Sí, es la gran reserva de la familia, para que te das una idea, se lo elegimos ahí, Tuki. Bueno, mira, tenemos, nosotros nos preparamos con carta de menú abierto. Vamos a tener desde entradas tipo chori, provoleta, empanadas, bien clásica, y después platos tipo una buena chuleta, churrascos, pasta. Siempre hay una opción vegana, vegetariana, uh-huh. Para celíacos también, porque parte de la familia hay gente ahí. Y milanesa, por supuesto. Fritas, bien, ensalada.
Así que no necesariamente es como el gran plato gourmet.
No. Buenos vinos, simples. Pero que sea tu propuesta de comida casera, capaz que te recuerde tipo a la comida que capaz que, claro, no sé, de tu abuela, lo que sea. Nuestro enfoque va por ahí.
Excelente. Muy bien, gracias por la visita. Veo que Majo ya se apropió el Marcelán, sin saber siquiera si
no,
era
el regalo.
No,
yo dije, pará, ni que lo tuviera bajo el brazo.
Me siento desviada, ¿viste? Siento que yo no me
están mirando a mí. Y dijo, al fin vino.
No, dije, al fin vamos a tomar vino, pero pensé que...
Porque es viernes, ¿eh?
Y vamos a tomar acá, claro, el vino. Lo vi arriba de la mesa y dije, dijiste, bueno, ya se descorcha, pero claro, hoy se abre.
Bueno, igual se pueden vincular con la bodega más allá de ese fin de semana, ¿no?
Para sí, cerrar. Nosotros ya estamos abiertos.
¿Cuánto restaurante? ¿Todos los días? No.
Todos los días no para el restaurante, fin de semana sí, claro, entre semana degustaciones, pero el restaurante sábado y domingo.
Mejor reservar siempre igual.
Reservar siempre, las vías de comunicación. Instagram para mí hoy es gol, o sea, es todo. Claro. Y esta es la temporada alta, es la temporada para realizar las bodegas. Che, está todo brotado, ya está prácticamente la uva formadita, y después hasta marzo, febrero, con esta... Más o menos calculamos que ahí va a ser la época más linda también para ir a cosechar uva, así que... Para mí es la época que hay que aprovechar, claro, a visitar bodegas.
Eliana Comesaña Dardanelli.
A las 10 de la mañana sale.
A las 10.
Desde las 10 empiezan a salir los...
Bien. Sí, arranca temprano porque calculen que 50 minutos va a llegar. O sea, demora.
¿Se puede comprar ahí presencial?
No, solo lo ponen en... No, la página de intendencia. Si no tenés tu lugar en el bus, marchás, no te puedes subir. Y miren que vuelan. O sea, porfa, ni bien sepan, estén atentos porque va a salir y la gente nos llama a nosotros y nosotros no tenemos nada que ver.
Claro.
La intendencia que pone, claro, esto a disposición y nosotros no lo manejamos. No podemos hacer nada.
Eliana, gracias, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por esto, para hablar de vino.
Nos vamos a ir a la mesa.
Buen fin de semana.
Chao.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?